No sorprendentemente, ya lo hemos hablado bastante esta mañana, Él es el quien examina nuestro corazón. Hermanos, Él examina casi como una cebolla, no sabía si decía the layers of the onion, las capas de la cebolla. Tenemos capas, layers a veces de traición, cosas que, como mencioné ahorita, ya era mi traición con el Padre Nuestro y ciertas actividades. Las capas, los layers que tenemos en el corazón, tanto así que pensamos que nos conocemos y realmente no nos conocemos. Puede que la condición de nuestro corazón sea como una casa que, por la vida cotidiana ocupada que podamos tener, y como nadie ha venido a visitar, es un mugrero, ¿verdad? Pero de repente se llega un familiar o, ay, ¿qué haces aquí? Y, pues mucho gusto verte, pero no le das pase a la casa porque van a ver el mugrero que tienes. Tal vez por andar a las carreras, ya hasta tengas en una esquina un poquito de moscas. Tal vez entras a tu recámara y como que hay un olorcito muy especial, muy único, muy tuyo. Lo que sea, hermanos, es verdad, somos sucios. Somos un mundo que consume, 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 consume. El Estados Unidos es el país que más consume. Entonces siempre hay basura. Pues vieran que también ese tipo de basura y desorden hay en nuestro corazón. Y así como podemos a veces descuidar la casa por no recogerla diariamente, también podríamos decir que en mi corazón hay basura, esquinas donde tal vez se barrió debajo del tapete, el montón de tierra o el montón de ropa sucia, etc. Consideremos eso, por favor, les invito a que me acompañen esa mañana a exponer sus corazones, exponer nuestros corazones y decir: Señor, por favor, ayúdame, te confío, Señor, que me retes, que me confrontes. Hazme sentir confiado, Señor, de que aunque me confrontes, me estás amando. Entonces, por favor, le pedimos al Señor que Él nos muestre realmente nuestro corazón y lo que es necesario cambiar y confiarle a Él con eso. Vamos a ver entonces la palabra. Marcos 7, como les mencioné, versículo 1, es donde vamos a estar hoy. Y voy a leer solamente los primeros 8 versículos, pero vamos a estar hasta el versículo 23 esta mañana. Y dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido desde Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, lo condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con sus manos inmundas? Respondió él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Amado Padre, ayúdanos a entender que esto actualmente tiene confrontación para nosotros mismos en esta mañana. Padre, danos la humildad para reconocer que fallamos y que muchas veces hacemos cosas humanas pretendiendo ser cosas tuyas. Dirígenos, te lo pido, a entender, en nombre de Jesús. Amén. Entonces, pues vemos allí unas palabras algo difíciles, ¿no? Una confrontación. Vemos que Jesús expone el peligro de la falsedad de las tradiciones. No necesariamente estamos diciendo que todas las tradiciones son malas, pero en eso Jesús tiene algo que exponer. Vean, Jesús entendió que aquí específicamente había un complot, había una mala intención. Esto me recuerda de muchas otras veces cómo los fariseos y los judíos se le acercaban a Jesús, pero con la intención de hacerle tropezar, con la intención de hacerle, contradecirse. ¿Recuerdan ustedes cuando le trajeron la mujer hallada en adulterio a Jesús? Bueno, para empezar, la ironía, ¿solamente la mujer que adulteró sola? Pues no, no trajeron al hombre, pero en fin, hay otras cosas que se pueden mencionar de eso. Pero la palabra allí nos dice que el deseo de ellos era confundirlo o hacer lo que se contradiciera. Porque le preguntaron, ¿y qué dice la ley de Moisés sobre esto? Ellos estaban muy de acuerdo a sus tradiciones y querían saber lo que iba a decir Jesús, especialmente porque Jesús muchas veces los sorprendía diciendo algo que les admiraba, que por primera vez estaban comprendiendo, porque Jesús traía luz a las tinieblas de sus tradiciones, costumbres, ritos, cosas hechas por los hombres, y esperaban ellos decir, ¿para qué? Vamos a ver qué es lo que dicen, qué lo podemos cachar. Fíjense, es interesante cómo ellos fueron a buscarle, cómo fueron a encontrarlo. Dice que vinieran, ¿de dónde? De Jerusalén. No soy súper bueno en el cambio de millas a kilómetros, pero creo que son como más o menos unos 150 kilómetros, porque Jesús estaba en Genezaret. Y básicamente mandaron espías, que siempre lo estaban viendo. Y eso, fíjense, es algo que ustedes y yo, caminando con Jesús, vamos a compartir. La gente siempre te va a observar y te va a escuchar y va a esperar a ver qué es lo que tú estás hablando. Porque vamos a ser una de dos, como Jesús o como los fariseos. ¿No es interesante cómo la gente fuera de la iglesia dice, la iglesia está llena de? Pues Jesús mismo usó esa palabra. La voy a leer un poquito también la versión nueva, en la nueva versión internacional. Dice, los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con sus manos impuras, es decir, sin haberse lavado las manos. Iban específicamente buscando a Jesús y a sus discípulos para ver qué hacían mal, en qué los podían agarrar. Desde un principio, su corazón ya no estaba en el lugar de querer aprender o crecer, sino de simplemente ver el error que puede haber en otra persona. Es muy interesante. En efecto, versículo 3, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, y que están aferrados a las tradiciones de los ancianos, y al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras, bandejas de cobre, etc. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Querían resaltar según la debilidad conforme ellos la medían, conforme su justicia, ya no tanto como la justicia de Dios. ¿Qué fue lo que ellos estaban buscando? ¿De qué manera no son como yo? Porque asumen, yo estoy en lo correcto. Yo soy santo. Yo soy el ejemplo. Ya no tanto Jesús, porque realmente no eran seguidores de Jesús y criticaban a Jesús mismo y a sus seguidores. La tradición, hermanos, era el conjunto de leyes ceremoniales de respetados rabís. Constituían una serie de 613 reglas. Es interesante porque muchos dicen, no quiero ser parte del cristianismo porque tienen muchas reglas. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer lo otro. Vieron que muchas veces he tenido conversaciones con personas no creyentes y dicen cosas que los cristianos pueden o no pueden hacer que no están en la Biblia y que tal vez algunos de nosotros también pensamos y creemos lo mismo y lo hacemos un mandamiento. Lo pensé mucho. Digo, oh, voy a decir algo que puede ser controversial. Ustedes me entienden mi Spanish, ¿verdad? Ok. Mi intención no es alarmar, es que pensemos. ¿Los cristianos no pueden tomar? Dime dónde dice la Biblia que tomarte una cerveza es un pecado. Oh boy. What is Pastor Vic saying? Yo sé que queda grabado, Pastor Armando lo va a escuchar. Ok, no se preocupe, no hace falta reportar. Sí, porque no está ahí, me aproveché, ¿verdad? Tomar es pecado. Emborracharte es pecado. Ah, pero por eso yo le digo a mi hijo que tomar es pecado. Ok, dile lo que quieras, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Pero yo no voy a decir a alguien que está pecando porque se tomó una copa de vino en una cena, en una boda. O sea, qué casualidad que la pregunta no es que los no cristianos no dicen esto. Ay, no voy a tu iglesia porque no me puedo poner hasta atrás. No voy a tu iglesia porque no me puedo tomar un 6, 12, 14, ahora no, ya no sé contar, un galón de cerveza. No, no dicen eso. Dicen, no, porque en tu iglesia no se puede tomar ni siquiera una chele. O chela o chele o... I don't know. You know what I mean. Okay. Hermanos, claro que lo que el Señor quiere es que actualmente pensemos y examinemos el corazón. Cuando una persona viene a mí y me dice, Pastor, ¿puedo o no puedo hacer esto? ¿Se puede o no puede hacer esto? Típicamente son los jóvenes, pero no crean, a veces son ya personas mayores. Yo lo que quiero, lo que muchas veces, no siempre, no hay que asumir, lo que muchas veces está allí es, están buscando permiso para algo que ya saben que no deben hacer. Y se lo dijo el pastor Víctor, ahora sí pueden. No. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Él no quiere que estemos bajo la influencia de nada. Que estemos de mente limpia, clara, que estemos sober. I don't know how you say that. Ah, ¿sobrios? Sobres. Sobrios, sobres, por eso a veces nos confundimos, sobras. Ok. Es mejor que yo le muestre con mi ejemplo a mi hijo el dominio propio, la decencia, y no perder el control y la indecencia. Si no puedo tomarme yo más, si no puedo tomarme yo solo una copa, hago mal con tomar. El problema está en mi corazón, hermanos. Ese es el problema aquí. Tradiciones, cosas que decimos nosotros, reglas humanas que Dios nunca dijo. Bailar es pecado. Yo no he visto que bailar es pecado. Pero claro, ¿se puede bailar con intenciones malas? Claro que se puede bailar con intenciones malas. Tengo que saber el qué y el dónde. Cuando recién llegué a Calvary, unos tíos en México cumplieron 50 años de casados. Yo llevé a mi esposa, a mi hija y una amiga de ella a malos caminos, porque todos bailamos en el aniversario de mis tíos. Bailé con mi madre, atrevido, ya sé. Me burlo y no me burlo, porque en realidad es algo muy serio. Porque algunas personas llevan esa carga de mandamientos, de ritos, de que no se puede hacer esto, no se puede hacer esto, no se puede hacer esto. Y son cosas que Dios nunca hizo en su ley. No podemos a veces seguir y obedecer la ley de Dios y a todavía nos imponemos más leyes y ritos y cosas que... Escuché la historia de un pastor, o leí, de una iglesia presbiteriana, donde el lugar del santuario de ellos era abierto, tenía techo, pero era como un, se dice tejabán, o como un patio, an open patio. Y él siempre usaba gorro, sombrero, pero se lo quitaba cuando iba a orar. No se lo quitaba cuando enseñaba, pero cuando se lo quitaba cuando iba a orar. Pues eventualmente se hizo costumbre y todos los varones de allí lo hacían y se lo quitaban como costumbre. Algo que estaban acostumbrados a hacer como un ritual y algo fuera de eso no estaba ok. Hasta que eventualmente alguien le preguntó al pastor, bueno, ¿y eso qué símbolo bíblico tiene? Y nada, digo, no, nada más que está abierto, las palomas entran y nos hacen pú en la cabeza. Pero asumieron porque él lo hacía, pues tenía que haber una conexión bíblica, ¿no? O sea, de por qué lo hacía. Pero lo hicieron también porque igual ustedes ven, y no es por criticar, es por nada más observar y entender la tendencia humana. Hay ciertas iglesias donde te tienes que fijar muy claramente quién es quién, porque todos van vestidos igual. Ya de lejos los puedes ver que son de cierta iglesia. Las mujeres visten de cierta manera. Su pelo es todas. Y los varones igual, todos. Iglesias donde nosotros seríamos un montón de libertinados, o como se diga, porque no llevamos corbata, ¿qué les pasa? ¿De chores? ¿Qué te pasa? Ya había varios, ¿eh? Ustedes saben que en algunas iglesias no se permitiría entrar con shorts, right? You know that. Sería mucha ofensa. No se permitiría si no está, o sea, se crean culturas, subcultures. Ok, no, está bien, no tiene nada de malo. Hasta que lo imponemos y asumimos juzgamos, perdón, el corazón de las otras personas porque no son como tú. Y donde realmente nunca se puede respaldar bíblicamente. Los fariseos se preocupaban por lo superficial. Descuidaban lo esencial. Entonces Jesús los denuncia por su apego o insistencia a la tradición y a la costumbre. Y sabemos que hay cosas que tienen su lugar. ¿En qué participamos esta mañana? Que les leí que decía, así que todas las veces que comiesen este pan y bebieran esta copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. ¿Es una tradición o rito que participamos, hermanos? Sí, pero es bíblico, ¿no? Se nos instruye que hagamos esto. We need to do this. Tiene un propósito. No especifica necesariamente, y también hay debate de eso, y digo, my goodness, cada reunión que tengas de la iglesia, o todos los domingos, o una vez por mes, Simplemente cuando lo hagas, hazlo con entendimiento, por favor. Y olvídate de lo demás. Eso es el main point que el Señor quiere traer aquí con ellos. La invalidación del mandamiento. ¿Qué les dice en el versículo 9? Perdón, voy a cambiar aquí otra vez página. Les dice, bien invalidéis el mandamiento de Dios para guardar tus tradiciones. La justicia del hombre ante Dios estaba asociada más con la tradición que con la del corazón. Interesantemente, ellos vinieron a espiar a Jesús y a sus discípulos cuando los que estaban siendo expuestos no era Jesús y sus discípulos. ¡Ah, ya te cachamos! No hicieron esto. Jesús le dijo, no, el que está bajo la lupa eres tú. Chécate tú, examínate tú, tu corazón. Porque Jesús rescata lo que es esencial. Por eso continuamente vino a enseñarle a los que enseñaban. ¿Recuerdan? En el capítulo 6, 3 de Juan, vino alguien en la noche a hacerle una pregunta a Jesús para saber cómo él podía ser salvo. ¿Quién recuerda quién fue esa persona? Y algo que muy interesting se me hizo a mí. Jesús, después de que Nicodemo le preguntó a él, Jesús le dice, ¿cómo es que siendo maestro, tú no entiendes estas cosas? Pero una gran diferencia de Nicodemo, luego se ve, ¿verdad? La actitud y el corazón de Nicodemo, aunque haya sido en la noche para que nadie lo viera, pero por lo menos con Jesús fue ¿qué, Nicodemo? Fue honesto, fue desnudo, se expuso. Creo ya sabiendo, Jesús ya lo sabe todo. Esos otros fariseos que estamos leyendo en el capítulo 7, un contraste extremo, ¿verdad? Ellos vienen a espiarlo y a ver y a cacharlo en que él y sus discípulos no estaban bien, cuando no sabían que mismo su comportamiento los estaba exponiendo. La pureza del hombre es un asunto que está asociado con lo interno, hermanos, no con lo externo. ¿Ustedes creen que es posible, hermanos, cumplir con los mandamientos de Dios, pero estar lejos de Él? Es imposible. Si estando cerca del Señor, fallamos. Y si tú nunca fallas, pues hablemos para que me enseñes cómo. Entonces, imagínense el daño que hace el legalismo. Y que dice que Dios dijo, y Dios nunca dijo. Tal vez por eso, como nos dice uno de los evangelios, que Jesús nos dice que habrá un tiempo donde muchos dirán, pero que Señor, que yo hice, que yo prediqué, que no sé qué tanto, y Él les dice, yo no te conozco. Tal vez, y me atrevo ahora sí a aumentarle, tal vez hay como que, no, tú no predicaste mi evangelio, tú predicaste tu evangelio. Tú no hiciste mis obras, tú hiciste tus obras. Tú no viviste de acuerdo a mi ley, tú creaste tu propia ley. Tú no me permitiste que fuera juez, tú te pusiste en lugar de juez. No te conozco, hazte un lado. Yo no quiero ser de esos. Por eso es que siempre tengo mucho miedo al pasarme al frente. Porque ¿para qué me están viendo todos, pues? Y hasta me están grabando, ¿qué es eso? Pero no hace falta estar aquí al frente para tener la responsabilidad de que si dices yo soy discípulo de Cristo, soy hijo de Cristo, de igual manera tu sermón bendice o hace daño. Entonces Jesús nos convoca y convocó a toda la multitud, ¿no es así? Y dice en el versículo 14, y llamando a toda la multitud les dijo: oídme todos y entender. Nada que hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de ti, de él, perdón, eso es lo que contamina al hombre. Si algo tiene, si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Tienes oídos para oír? Oye. Por eso realmente nosotros ya estamos condenados. Podemos ser necios aún escuchando, aún oyendo, y nos aferramos. No, sí, pero yo voy a alegar este punto. Órale, pues, alégalo. Ponte a debatir con el pastor Armando. Conmigo no. Porque al menos que podamos ver, lo que Jesús vino a enseñar no era libertinaje, era libertad. Freedom. ¿Sí? Ya del pecado mismo que estábamos en condenación aquí en la tierra. Y luego también libertad de lo que el hombre a un religioso impone. Que ni siquiera puede seguir sus propias leyes y reglas, tantas que pone. Como les dije hace ratitos, de 600 y feria. ¿Para cuándo? ¿Quién como yo ha roto por lo menos uno de los 10 mandamientos? Sí, todos. ¿Aún caminando con Jesús? Sí. Él está mirando, esperando, trabajando para estar con nosotros, hermanos. Él está buscándonos. Nosotros lo amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Aún siendo pecadores, ¿qué hizo Jesús? Él es el que hace toda la obra. Por eso hay cánticos y alabanzas que mencionan que Él merece la honra y merece la gloria. Él es merecido de todo. Cuando vienes a los pies de Jesús, te das cuenta de tu insignificancia y tu corrupción a tal grado que te asombra, te admira, te consume el amor que Él tiene, el amor que le dijo a uno de los dos criminales, cual el criminal simplemente reconoció, le dijo al otro que se jactaba: nosotros sí merecemos esta muerte de cruz, sí merecemos este castigo. Él no, Él es inocente. Esa simple oración, esa simple confesión: yo soy pecador, Cristo es puro, limpio, perfecto. Él fue colgado, condenado, matado en la cruz por mis pecados. Y le dijo humildemente: solo acuérdate de mí. Él le pidió esto. Y Jesús le dio esto. Hoy, de cierto, verdad como ninguna otra verdad, te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. ¿Cuántas leyes cumplió? ¿Cuántos mandamientos? Su salvación vino a través de su humildad y reconocimiento de su corrupción, de su pecado. Jesús hizo, hace y hará todo lo demás. ¿Crees tú eso? Ponte de pie, por favor. Tenemos que reconocer que somos perezosos, hermanos. No nos gusta autoexaminarnos. Estoy bien. No, te reto, por favor, hazlo. ¿Cuáles son tus motivaciones internas? ¿Saben? La verdadera miseria del creyente es cumplir rutinas religiosas, pero descuidar el corazón. Una actitud conformista, cómoda, termina dando luz a uno de los peores y más peligrosos pecados, que es la hipocresía. Yo puedo levantar mi mano, no haciendo un espectáculo, simplemente les confieso, hermanos, yo he sido hipócrita. Sí. Me da vergüenza, pero al mismo tiempo no me siento descuidado del Señor, porque sé que soy amado, sé que no hay condenación porque soy en Cristo. Puedo y quiero ser transparente. A veces he sido áspero con mi esposa, con mi hija. A veces he sido un poquito like, ah, whatever, you know, conformista. Pero no sé tú. No sé qué es lo que el Espíritu te esté diciendo. No sé cuál sea la condición actual de tu corazón. Pero, por favor, piensa en esto. Te pregunto, ¿qué ritos o tradiciones he tratado de usar para encubrir la condición de mi corazón? ¿Estás en todas las clases que ofrecemos? ¿No te pierdes ninguna? ¿Pero no te acuerdas la última vez que oraste con tu esposa? ¿Eres buenísimo con tu memorización de las escrituras, pero te robas minutos y a veces artículos del trabajo? No sé, nada más quiero que entendamos, hermanos, lo fácil que es llegar a la hipocresía. Simplemente, ¿cómo estás con tus hermanos en Cristo? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Cómo creen, hermanos, que podemos alcanzar al mundo para Cristo si ni siquiera podemos alcanzar la mano de mi hermana, hermano, para pedirle perdón? Hagamos esta simple oración. Jesús, levanten sus manos si tienen el deseo de hacerlo. Jesús, examina nuestro corazón. En el poderoso nombre tuyo, y la iglesia dice, amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una excelente semana.